¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este microondas llamado Psycho Geek, donde depositamos estos ricos platos recalentados de entretención, de la conversación y de la amistad. Soy Hernán Godoy y me encuentro, como siempre, con mis grandes amigos Francisco Bravo y María Rivera. Chicos, ¿cómo están? Feliz año, primer programa de Psycho Geek del año. Así que bienvenidos y, como siempre, un gusto estar con ustedes.
Feliz año. Un abrazo grande a ambos dos.
Un abrazo a la distancia.
Y un gran abrazo y un gran saludo a don Alvarito, que no puede estar hoy día con nosotros, pero que le mandamos mucho cariño.
Un abrazo y un beso para él también.
Sí. Así es. Hablando de año nuevo y esas cosas, nos convoca hoy un programa medio gastronómico, mitad gastronómico, mitad otra cosa que ya vamos a adelantar, porque es típico de esta fiesta de Navidad y Año Nuevo que la familia siempre como que hace un montón de comida.
Sí.
No sé por qué, como que esperan un regimiento que venga a comer, si siempre son las mismas personas. A lo más se suman un poco más, pero... Y siempre sobra comida, siempre, siempre. Y la alternativa que queda es hacerlo para el día siguiente. Y a veces para el subsiguiente. Y a veces, y así. Entonces, les quería preguntarles qué comieron ustedes para estas fiestas y si es que están de acuerdo, si es que les gusta esta alternativa gastronómica que se presenta los días 26 y primero de enero.
Sí, siempre sobra comida, sobre todo carne, por alguna razón.
Sí.
Como que...
Para la gente que come carne, claro.
Pues claro, como que por lo general o es el asado, o es la carne a la cacerola, las papas duquesas, la ensalada, la papa mayo.
Y, como lo típico.
Sí. Y claro, al otro día, como que se hace un arroz, o se hacen unos fideos, y se pica la carne que quedó.
Claro. El ajiaco.
El ajiaco.
El ajiaco, ¿verdad?
Lo que a mí me gusta es al desayuno, al otro día, como si sobró pollito o sobró carne, picarla su sándwich con su lechuga.
¿Tan temprano?
Tomate. Sí. Reponedor.
Oye, no podría, no me gusta. Me encuentro demasiado para un desayuno, sí. Tiene que ser como entre livianito y con harta fibra el desayuno, pero no. Bueno, jamás con carne. A lo más un embutido, ¿cachai? Una mortadera, un salame, pero pollo o carne, oh, está potente.
Para la once del otro día.
Sí, eso sí. Sí, un pancito, qué rico.
No, al desayuno el panche ya está en otro nivel.
Sí, no. Su estómago ya es más exigente y aguanta más cosas, sí.
¿Pero habrá otro menú aparte del asado o la carne de la cacerola como para Pascua y Año Nuevo?
¿Como carne mechada, puede ser? No sé.
Bueno, yo creo que eso entra dentro de la carne de la cacerola.
Claro.
Ah, ya.
Después hicieron como un pavo como relleno, como con ciruela y naranja.
¡Oh, qué rico! Igual estaba, suena bien.
Sí, estaba súper rico.
Suena bien.
Pero...
Yo conozco gente que tiene como tradición... comer pavo relleno.
Ya, sí, muy, muy gringo por lo demás.
Claro. Sí, sí, acá se como que se... La usanza es otra. Carne, las las papas como sean. Al horno, duquesa.
Las duquesas son las
reinas.
Sí.
Es como...
Y
es
el
como
otro día...
El punto elegante, pero sí. Barato.
Claro.
El punto elegante. Y como que el otro día no quedan tan buenas, la verdad. Como que las papas tienen esa característica que de ninguna forma duran bien para el otro día. Ni frita, ni cocida, ni duquesa.
Es para la noche, para el momento.
Sí, es para el momento, para el momento. Consumir inmediatamente, dice la bolsita de las papas.
Pero nadie le hace caso.
Nadie le hace caso.
Sí, por lo general la sirven de nuevo para el almuerzo del otro día.
Sí. Habíamos hablado hace un tiempo, que no tiene que ver con la comida de año nuevo, pero lo que es rico al día siguiente es la pizza. La pizza recalentada es un buen desayuno. Sí,
a mí no me gusta.
Buen desayuno.
No.
¿No?
No sé si va al desayuno, pero recalentada sí a mí me gusta.
Sí, a mí igual. No. Tiene ese no sé qué que me gusta.
No. Fresca o nada.
Fresca o nada. No sí, sé, como no. La masita queda como más crujiente, no sé. Tiene...
Algo tiene pasa con los ingredientes de la pizza que cuando se deja en el refrigerador, por ejemplo, y se consume al otro día, como que la salsa como que se reseca y el,
claro.
Como que todo, sí. Como que todo queda compacto en la pizza. Y eso como que da otro carácter, sí. Como que se sintetizan todos los sabores en una pura...
Claro. ¿No?
Como que a veces cuando llega, como que están todos los sabores esparcidos y como que ahora están todos compactos, ahí, inamovibles.
Es que oye,
qué buen poema.
Con haiku sí, de la pizza.
Te salió como poético.
La pizza compacta.
O la pizza.
Podríamos hacer un challenge entre los espectadores, auditores. Que dejen en Instagram su poema, su mini poema, Oda a la comida recalentada favorita.
Verdad.
Eso sería bueno. Sí, hagámoslo.
Y lo leemos el próximo capítulo.
Me agrada.
Déjenlo en los comentarios,
De Instagram. YouTube,
o en Instagram.
Ahí o en Instagram, YouTube, Facebook.
Ahí, alguna publicación.
Sí, y déjenos sus poemas de sus comidas recalentadas favoritas.
Oda a la pizza. A ver si algo puede superar la oda a la pizza.
Sí, la oda a la pizza que acaba de recitar de memoria, Pancho, le salió de del alma, del corazón.
Me salió del alma, sí. Claro. Fue una cosa del
mundo. Parece que le gusta harto la pizza recalentada.
Claro,
¿Lo iba a decir algo?
Sí.
Sí, lo iba a decir algo antes que...
Ah, ¿por qué no me gusta la pizza recalentada?
Ah, sí, vos, ¿por qué no te gusta?
Simplemente porque me encanta el queso chicloso, como queso caliente, chicloso, eso me gusta. Entonces la pizza recalentada, el queso no tiene la misma consistencia después, y como
no la tiene.
No, para nada.
Ah, ya. Yeah.
Pero a mí también me gusta la pizza fresca y con el queso chicloso y todo. Solo que también acepto el lado oscuro de la pizza cuando ya no está tan bonita. Como que la acepto como es.
Oh, y sigue enriqueciendo su. pizza.
Sería Pancho.
Tu lado oscuro y tu lado iluminado.
Está muy poético.
Yo me sacando preparado, el... Pancho.
Está sacando el pequeño Widower que lleva adentro.
Sí.
Sí, mira, no
sé. El poeta es un pequeño dios.
No sé, que tenía algo con la pizza aquí guardado, sí. Que afloró ahora.
Ay, qué buena, qué gran momento.
Claro, como que hay comidas que como que pasan la prueba del recalentado. De hecho, hay comidas que son mejores recalentadas, creo yo. Yo creo que, sí. No sé, las legumbres, cuando están para el otro día, son mucho mejores.
Sí.
Lentejas,
sí, por ejemplo. Sí, puedo estar de acuerdo. Puedo estar de acuerdo.
Las lentejas y los porotos con rienda, cuando quedan para el otro día, como que quedan más espesitas.
Claro, y ahí uno decide si le echa un poquito más de agüita para que cunda o no, claro.
Pero sí, siento que como que agarra más el sabor la legumbre, como...
Agarra más cuerpo. Sí.
Sí,
por
sí,
lo
sí,
general
sí.
La papa no queda bien de un día para otro.
No.
El puré... No.
De hecho, mi mamá recomienda no comer papa que ha quedado al otro día.
Puede ser hasta mal, creo.
Sí, incluso... hace mal. Y sobre todo en los caldos, sopas o estofados... Esa vinagre, entonces...
Sí, no, eso mismo. No funciona. Claro. Sí, la papa no es un buen alimento recalentado. Yo creo que...
A ver si alguien le hace una oda a la papa. Papa, papita, papota.
O sea, como en estas cenas de fiestas, ¿alguna vez han hecho como un pescado al horno o algo así, o marisco.
Sí.
Pescado no recuerdo haber comido jamás.
Sí.
Como en esta fiesta.
¿Y marisco?
No me gusta.
Marisco no.
¿No?
¿Qué?
No me gusta.
¿No te gusta lo
que? Y recién me vengo a enterar.
Sí, poca gente lo sabe, pero no, no me gusta. Con suerte como pescado, pero marisco no. No me gusta el ceviche, ni la empanada de marisco, nada. El, igual el camarón, con suerte.
Igual el marisco.
Yo amo el marisco.
Sí, igual el marisco es complejo porque como que no tiene buen aspecto. Es como un alien extraño.
Olor tampoco.
Claro.
Me encanta el olor a marisco.
Uy.
Me encanta.
La niña de los gustos raros.
Sí, todo lo que ustedes dicen, sí, yo digo no, sí. Y al contrario, ¿qué pasa?
Sí, es verdad.
Pero, claro, sí, igual conocí a otra gente que no le gusta tampoco el marisco.
Mucha gente que es alérgica también.
Sí, claro. Sí. No, yo sí regodeón nomás, no es que sea alérgico.
El marisco es un alimento complicado igual, como que tiene que estar bien refrigerado, tenés que comprar...
Sí, bien cocido.
Claro. Y todo esto de la marea roja.
Sí.
Complicado el marisco. Pero bien hecho.
En fin. Ya. Sí. Oye, pasando a otro tema, que no, o sea, tiene que ver, pero no tiene que ver, porque están hablando de los recalentados, pero también hay una rama, una parte de la serie, las películas que se llaman refritos.
Así es.
Los refritos.
Los refritos.
Y hay una diferencia, primero para preguntar, entre el refrito y el remake. ¿Qué es cada cosa?
El refrito, les voy a leer la definición de la RAE de refrito. La segunda acepción, que no tiene que ver con comida.
¿Ya?
Bueno, sí, ya, sí, voy a leer la primera, porque estamos hablando de comida. Dice, aceite frito con algo, cebolla, con algo, con ajo.
Con algo, ese algo. Con ajo, pensé que era algo, ya.
No, de nuevo. Aceite frito con ajo, cebolla, pimentón y otros ingredientes que se añade en caliente a algunos guisos.
Refrito, como un
¿se entiende?
Un sofrito, ya. ¿Ya?
Y la segunda acepción, que dice despectivo, pero bueno, ahí está. Obra especialmente literaria, rehecha, recompuesta o refundida a partir de otras. Y ahí me acuerdo, por ejemplo, en el capítulo de refritos de los Simpsons. Donde son varios capítulos, a partir de varios capítulos hacen uno nuevo. Por ahí va
la... Uno de los capítulos más extraños de la serie y también está mal traducido. Porque en inglés era spin-off. ¿Cachai? Y el spin-off es como son series alternativas del universo, del mismo universo de la serie más grande.
Sí.
No sé por qué le pusieron refrito.
No sé la verdad. No. Sí. Tarea para una fanática de los Sims.
Sí, tarea.
Una buena tarea.
¿Qué pasó con la traducción ahí?
Tengo un cuestionamiento existencial. Porque, por ejemplo, películas como Star Wars, como que toman elementos de distintas obras. Star Wars es un western, es una película de samurái, es una ópera espacial, es una película de ciencia ficción, es una película de aventuras. Como que tiene elementos de todo eso. Entonces, ¿sería Star Wars un refrito de la cultura popular?
No creo, porque según lo que dice la Lu, tiene que ser como de algo ya existente, porque como de una novela específica, ¿cachai? Por ejemplo, si,
películas de Tarantino.
Si me decís... como por ahí va la cosa, o no sé, como yo siento que los refritos son, a ver, como qué podría ser, como Star Wars, pero con un ejemplo más específico, no sé, como una película con nombre, ¿cachai? Que tenga nombre, no, esta película sacó esto de esta película, ¿cachai?
Ya. Por ejemplo, Kill Bill. Kill Bill tiene, elementos de muchas cosas distintas, desde Lady Snowblood, Kung Fu, varias películas de samurái, tiene western también, como que tiene elementos de muchas películas distintas, y que uno la debe haber un compilado en YouTube de todos los guiños a películas distintas que hizo Tarantino en Kill Bill. Y en Perros de la Calle también hace algo parecido, en... ¿cómo se llama? El Django también, como que también saca varias cosas de distintos westerns. Entonces, por eso como que pregunto por el cine de Tarantino, porque el cine de Tarantino como que hace citas textuales de otras películas. ¿Sí? Que como que incluso no es tan difícil como de cachar, ah, mira, esto lo sacó de esto. Entonces, ¿sería el cine de Tarantino un cine de refritos?
Vengo a enredarlos mucho más.
Ah, perfecto.
Ya, por favor.
Me encanta.
Voy a leer la definición de remake y luego otras cosillas más.
Ya, a ver.
Remake, según la RAE, es un anglicismo, es una adaptación o nueva versión de una obra, especialmente de una película. Entonces el refrito, dijimos obra literaria. Claro. El remake, una película. También, en las artes audiovisuales, se habla de recreación, refrito, remake o reedición. Ahí se complica más.
Sí. Ahí se complica más.
Creo que son cosas muy distintas.
Son cosas muy distintas.
Y hay otra acepción sobre refrito que también tiene que ver con los textos. Dice, se refiere al empleo de textos de varios autores para cocinar uno nuevo, refrito, de,
cocinar.
Lo entendí. con apariencia de original. O sea, es un término menos rotundo que plagio.
Claro.
pero que sirve para refundir textos, en realidad como hacer un remedo de varios textos y que pase por original. Entonces, lo que a mí me da la impresión es que refrito se refiere a literario y remake a audiovisual.
Pero claro, una cosa es como tomar cosas textuales de varias otras, fundirlas y hacer otra obra nueva, hacerla pasar por algo original. Y otra cosa es tomar literalmente, no sé, la película de los 80 de las Tortugas Ninja y hacerla de nuevo, pero con efectos especiales más modernos y cambiar el guión y actualizarlo. ¿Sí?
Claro.
El remake como que va por ahí, va como tomar algo antiguo y rehacerlo y actualizarlo a la época moderna, por ejemplo. Y la reedición también es otra cosa súper distinta. Como que ahora último, ¿cómo se llama? Coppola hizo la reedición del Padrino 3. Y muchos dijeron, excelente, incluso mejor que la original, no sé qué. Mira, exactamente casi igual. Cambió unas escenas por aquí, por allá, y le cambió el final, y listo. Y sería todo. No sé si vale tanto la pena, pero...
Entonces, Pancho, por ejemplo, la Liga de la Justicia, el corte de Snyder, ¿sería como una reedición?
Es una reedición, de hecho.
Sí, sería una reedición.
Y es muy esperada. ¿Eh? Tiene las expectativas muy altas esa película. No sé si las va... La película anterior es muy mala, entonces como que ya que sea un poquito mejor, como que uno va a decir, ya, bueno, está bien. Lo otro, por ejemplo, los cortes del director, que también son como reediciones.
Claro.
Eso yo lo encuentro que es muy bacán, porque por lo general, y sobre todo en las películas de Hollywood, como estudios grandes, por lo general, por contrato, los directores, por lo general, el que hace el corte final, la edición final, son los productores. Y hacen las ediciones en base a focus group y a lo que la gente espera de una película.
Claro.
Entonces muchas veces cambian drásticamente finales y todo el sentido de un guión original. Le pasó, por ejemplo, a Blade Runner, la versión como que salió en los 80 de Blade Runner para el cine, es muy mala, muy muy mala comparada con la versión del director. ¿Por qué? Porque los productores como que vieron la película y dijeron, nadie va a entender esto, como que esto es demasiado contemplativo y demasiado enredado, y le pusieron una voz en off. Obligaron a Harrison Ford a grabar una voz en off después de que ya habían grabado la película, ya la habían hecho, explicando ciertas cosas en la trama. Entonces como que tenía esta cosa aún más de cine negro, del detective y su pensamiento en voz en off. Pero el problema es que esa voz en off lo que hacía era reexplicar lo que ya se había visto.
Claro.
Entonces era como redundante en muchas partes de la película. Y al final se le agrega una escena en donde él Deckard y Rachel están en un auto conduciendo como por el amanecer. Curiosamente ocupando fotogramas de que se habían filmado para El Resplandor de Kubrick. En la escena, al principio del Resplandor, no es que está esta escena, ¿sí?, como en un helicóptero.
Ese cerro auto, gigante, sí.
Donde va el auto por los cerros, ya. Ocuparon metraje de esa filmación para el final de Blade Runner. En donde también se ve un auto como por el bosque y se supone que adentro va Rachel y Deckard. Y claro, como que hay... Y yo me acuerdo haber visto esa versión, que era la única versión que existía. Y viendo esa versión ya como que me pareció muy buena la película. Pero después viendo la versión del director dije, ah, esto sí. Esto sí está. Claro, Ridley Scott sacó la voz en off, agregó escenas que no estaban y obviamente le cortó ese final. Le puso el final original que es él y Deckard como saliendo del departamento y listo. Y ahí queda como final más abierto. Sí, encuentro que es mucho mejor que necesariamente tener que darle este final feliz.
Sí. Sí.
Y que se enlaza mucho mejor con la segunda parte que vino después.
Sí, se entiende.
Tengo una pregunta para ustedes. Porque estamos hablando de rescatar cosas, de refritos, de...
Sí, de refritos, de rehacer, de revivir, claro, de...
Que básicamente es una cosa como originada por la nostalgia, de tomar cosas del pasado que fueron muy buenas y rehacerlas, y como revivir el éxito. Las Tortugas Ninja, los Transformers, en el caso de Michael Bay, series que no sé, que fueron éxitos en los 90 y la están dando de nuevo ahora en Netflix, o qué sé yo. ¿Qué cosas del pasado ustedes creen que valen la pena rescatar hoy en día? ¿Alguna serie, alguna película, algún videojuego, alguna música, alguna banda?
¿Sabes qué? Yo pienso con respecto, antes de responder la pregunta, pienso que hay una especie de nostalgia por la nostalgia, llamarlo de alguna manera. Como que vivimos constantemente pensando que no todo tiempo pasado fue mejor, sino que nuestro tiempo pasado fue mejor. Entonces constantemente estamos, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, rememorando lo que veíamos cuando éramos chicos. A ver, ¿quién se acuerda de esta serie? Yo la veía, era muy buena, bla, bla, bla. O este grupo era muy bueno. O esta película estaba de moda, nunca la vi, la voy a ver de nuevo. O te acuerdas de tal programa. Me acuerdo también que hubo un tiempo que en Facebook circuló mucho, no sé por qué, pero muchas personas como que se empezaron a acordar de este programa del Pollo Fuentes, el Venga Conmigo. No sé si se acuerdan. Y
qué programa más malo, ¿eh? Era un sábado gigante, pero como para pobres, no sé.
Low cost. Y,
sí.
Y muchos empezaron a decir, oye, sí, me acuerdo, era súper bueno, no sé qué, bla, bla, bla. Y en esa época justo estaba apareciendo el RecTV, que es el canal nostalgia del Canal 3, en el cable.
Sí.
Y empezaron a dar el Venga Conmigo justamente porque se empezó a dar este fenómeno. Y me di la tarea de verlo. Y me aburrí mucho.
Es muy malo.
Entonces ahí pensé, quizás es más lo que nosotros recordamos como la nostalgia de lo que vivimos.
Los vagos recuerdos que uno tiene.
Los vagos recuerdos, claro. Y cuando te vuelves a enfrentar esos recuerdos, no eran tan buenos. Solamente que en su momento lo pasaste muy bien con eso. Pero ¿por qué tener que volver siempre a este vivir en el constante pasado? Lo digo yo, que me encanta la música de los 80 y es lo que escucho siempre. Pero tampoco es una época que viví, sino que es, no sé, como que fantaseo con eso. Pero me acuerdo de muchos programas de los 90, que fue mi década, y los he vuelto a ver y digo, oye, era súper fome, o quizás yo los veía con ojos de niña, y por eso me gustaba, pero no por tener esa necesidad de nostalgia o de sentir que en el pasado fue bueno, en el presente va a funcionar. Entonces siento que uno cae como en eso también, de esa nostalgia por la nostalgia.
Sí, estoy de acuerdo con la luz. De hecho, también pasó cuando hicieron esta nueva versión de los Thundercats. Y mucha gente pegó el grito en el cielo porque hicieron una versión muy distinta a las versiones anteriores de los Thundercats.
¿La última que hicieron? Sí, así como con los ojos grandes. Ah, ya, sí.
Porque el comentario recurrente, que yo lo encuentro una absoluta pelotude, era, me arruinaron la infancia.
¿Qué
te arruinaron?
Típico.
No te arruinaron nada. La serie antigua está ahí para que tú la veas un millón de veces si quieres.
Tú ya viviste tu infancia. Ya eres que 35 años. ¿Qué infancia te van a arruinar, güey?
Exactamente. Entonces, como, claro. Y hacían como el meme, así como el dibujos animados de antes y hacían al leono como de la serie antigua. Y los de ahora, y el otro que era caricaturesco, obviamente, porque era otra versión de los Thundercats. Y es para otro público también. No es para los grandulones que ya vieron la serie de los 80, sino que
para los niños
que quieren,
buena palabra.
Que quieren ver otro tipo de dibujos animados.
Sí.
Lo mismo con Cheetah, que de hecho yo creo que la actualización que hicieron de Cheetah fue súper buena. ¿Sí? Porque es mucho más inclusivo, porque tiene el tema feminista, tiene el tema LGBT+, ¿sí? Como que he actualizado los tiempos, ¿sí? Como que no tiene sentido que Cartoon Network hoy en día es de nuevo Cheetah antiguo, porque su público está apuntando para otro lado.
Sí, pues. Y de hecho, lo que decís tú, los que hicieron esa serie, los Thundercats, son fanáticos de los Thundercats, pues, ¿cachai? Sí, y luego están súper entusiasmados, súper ilusionados. ¡Oh, qué bacán haber hecho esta serie que yo la vi en mi infancia, ¿cachai? Estaban como súper contentos, súper ilusionados y lo hicieron mierda, pues.
Claro.
Siendo que había salido antes otra serie de los Thundercats.
Exactamente.
Como el 2011, 2010, que era 2011. Como parecía eso, a ese estilo de ese entonces, como mucho Ben 10, como Avatar, como con ese estilo de animación, ¿cachai? Como más adulto, más maduro.
Claro.
Y le fue pésimo, le fue horrible.
Una pura temporada.
Nadie la vio. Sí, nadie la vio.
Y claro, lo que dice Lalo es muy cierto, porque la gente que reclamaba por la nueva serie de los Thundercats, como que decía, no, pero la serie antigua era mucho mejor. Y claro, por lo que te mostraban, o su argumento era por la intro del programa. Porque claro, por la intro la hizo un estudio de animación.
De las mejores intros que he visto. Man.
Pero la serie en sí era de muy bajo presupuesto y tenía capítulos horribles, muy malos.
Y era muy predecible, igual si tampoco era la... Era como He-Man. Sea, era una cosa...
Exactamente, como He-Man. Pero He-Man yo lo amo. De hecho, lo estoy viendo de nuevo, del año pasado que lo estoy viendo de nuevo, y pero es como, lo puedo ver más críticamente, entonces me río mucho, ya no lo tomo tan en serio como cuando lo veía cuando era niña, ahora me río mucho porque hay tramas que son iguales, hay escenas que son iguales, hay enseñanzas que son iguales, entonces como, es gracioso. Y hablando de nostalgia, yo y ando con esta polera, así como, no, es que la nostalgia, vivimos en la nostalgia y ando con esta polera, o sea. No me tomen tan en serio.
Pero claro, mira, ahí está tu descripción de Instagram. No me tomen tan en serio.
No me tomen tan en serio. La voy a cambiar.
Sí.
Pero claro, tenía capítulos muy malos. Sí, me acuerdo un capítulo que Munra quería infiltrarse en el cuartel general de los Thundercats y se transforma en mariposa. Se transforma en una mariposa. Es el capítulo.
Nadie desconfiaría de una mariposa, dijo el Bart.
Bart Simpson.
Nadie se escucharía de una mariposa.
Claro, como que tú lo oís y decís, ¿en serio esto? ¿Esto se trata de mariposa? Pero claro, por otro lado también tenía algunos capítulos que eran muy buenos. Sí, tampoco voy a negarlo.
Sí, sí, sí.
Pero claro, esto como de idealizar siempre lo que es idealizar el pasado siempre como que... Como que sí, como que uno puede verlo Friends con nostalgia, pero hay mucho racismo en Friends, hay mucha misoginia,
sí,
como que sí, ya está.
Homofobia,
todo. En los 90 bueno, estuvo bien Friends.
Bueno, en el Chavo, ¿cachai? Es peor. Es multiplicado por 1000 ciudades, igual lo veo. Y bueno, es demasiado, no sé, cuando hacen como talla, como doble sentido entre dos hombres y se miran así como. No, yo la hago. Es una cuestión así. ¿Cachai?
¡Ratero!
Sí, pues entonces. No sé, eran otros tiempos.
Claro. Pero.
Como que hay que entender los productos culturales en su contexto de la época.
Sí.
Y ahí también vamos a otro tema que, o sea, que puede dar para otro capítulo, que es como criticar, por ejemplo, lo que pasó con lo que el viento se llevó, perdón. Y. decir, no, es que era racista, no, es que no sé qué. Pero claro, entiende que eso era el pensamiento de la época. Entonces yo creo que también uno acá tiene que contextualizar. Entonces, claro, vaya a haber una producción de los 90, que quizás te genera mucha nostalgia, pero críticamente también te vas a encontrar con varias cosas que vaya a decir, oye, esto estaba mal, pero puedo rescatar esto de la serie. Se siente que uno tiene que ver las cosas con un sentido un poquito más crítico y no decir que todo lo de la nostalgia era bueno, porque no era tan bueno. O sea, las épocas han ido cambiando. Entonces.
Sí, exactamente. Les dejo, les dejo de nuevo la pregunta en la, arriba de la mesa, de qué es lo que rescatarían del pasado.
Respondiendo a tu pregunta, yo tengo una, o sea, no es como, siempre he tenido como un sentimiento de un juego que siempre juego con uno de mis favoritos, que me hubiese gustado que, creo, en su tiempo le fue bien, pero como no lo pescaron más, que es el juego Balloon Fight de Nintendo,
claro.
Que, puta, para mí es un juego demasiado bueno y es demasiado simple. Y como que solamente tiene ese juego, pues, ¿cachai? El del 86, si no me equivoco, no sé de qué año es.
Pero hicieron esa versión.
Tuvo una versión de arcade de Nintendo, pero es la misma, ¿cachai? Pero no hicieron más juegos así como oficiales de Balloon Fight. Me hubiese gustado verlo, no sé, en 16 bits, ¿cachai? En 3D. Pero igual tenía como, tiene como para hacer otra, como darle un, así como, por decirlo, un refresco a la forma de jugar, ¿cachai? Ahora con los celulares, no sé, desconozco si hay uno pirateado para Android, no sé, pero eso me hubiese gustado. Igual como Nintendo tiene como esa manía de dejar botada a su sí, franquicia, y claro, pues, ha sacado minijuegos, sí, pues, como que cuando hay algunos compilados, hay como, no sé, en Wario, Nintendo Land, por decirlo así, Wii Sports, ¿cachai? Hay como minijuegos de Balloon Fight, pero así como juego oficial, así como este es el jueguito de Balloon Fight, cómprelo, no hay, me hubiese gustado verlo como en otra, no sé, más de una dimensión, ¿cachai? De dos dimensiones, de más definido, con otros gráficos, y me gusta ese juego, uno de mis juegos favoritos.
Encontré que se deberían rescatarlo. Mira, pudiendo hacer como para la Wii con estos mandos, hubiese sido encachado una versión de Balloon
Fight. De hecho, hay un minijuego en WarioWare, que caché que tú así aleteabas y el mono aleteaba, pues, ¿cachai? Y bueno, lo miráis como desde atrás, no se miraba desde el lado, se miraba como tú lo miráis como de frente.
Claro.
Como que está así para allá. Era bueno, era bueno ese. Y como los juegos de Wario, perdón, como los juegos de Wario duran 10 segundos, entonces sí, no había mucho que disfrutar. Así que hay que.
Así que, ojo Nintendo. Póngale.
Escucha Nintendo.
Seguramente se queda pegado con Mario, con Zelda.
Sí, con Mario, con Pokémon, con Zelda.
Ya la asegura, ¿no?
Hasta Metroid lo han pescado poco. Y también tiene una gran.
Eso franquicia. Me duele.
Sí.
Sí.
¿Cuál fue el último Prime Hunters?
No. Other M.
Ah,
Other M, que es para Wii.
Sí.
A mí me gustó caleta. Y a mucha gente no le gustó porque era como una, como que era mucha cinemática, que era como una historia. Pero a mí me gustó harto. Me atrapó harto el juego, sí. Pero a mucha gente no le gustó.
Siento que Metroid como que supo llevar bien la transición de los 2D al 3D. Como sin perder esa cosa de la exploración, el modo de,
sí,
que se hace bolita, ¿cachai? Como eso. Creo que supieron trasladar muy bien lo del 2D al
3D. De hecho, como que Metroid siempre ha sido un juego en 3D, ¿cachai? Como para explorar. Y como que lo ajustaron al 2D. Sí.
De hecho, claro. Así que, sí, bueno. ¿Y tú, Lu?
Sí.
A ver, si tuviese que rescatar algo del pasado, así como de mi pasado, sería, voy a nombrar dos cosas. Uno sería la música, porque siento que mucha de la música que se hizo, vamos a nombrar entre 87 y 95, 96, fue muy importante y desconocida al mismo tiempo. Por ejemplo, hay hay muchas canciones de grupos muy conocidos, por ejemplo, no sé, Depeche Mode, Duran Duran, que son los grupos que yo soy, me encantan, soy fan, en que hicieron singles muy buenos, discos muy malos también, pero con algunos singles muy buenos, y que la gente ahora los escucha y dice, oye, pero ¿y esto de quién era? Era de Duran Duran, ¿en serio? Como que no se imaginan que eran de esos grupos, porque precisamente pasó eso, singles buenos y discos malos. Claro. Entonces la época anterior y la época posterior a eso han sido las de más apogeo o de producción musical de mayor calidad. Pero esa época fue la de la transición entre la de los 80 hacia los 90, y apareció el Eurobeat, se perdió un poco el sintetizador, que también fue mutando.
Es como que muchas bandas como que incursionaron, como que se buscaron como sí. aquí por allá, a ver si se adaptaban a los tiempos, sí. muchas lo lograron. Sí. Muchas
sí,
no.
Y otras no. Y así, fue como... O sea, voy a hablar de las bandas con sintetizador, que son como lo que a mí me gusta. Uh-huh. Fue mutando desde lo que era el synth pop, el synth wave, a algo un poco más como alternative pop. ¿Cachai? Como un pop con sintetizador. Fue mutando a eso hasta llegar a finales de los 90, 97, de ahí en adelante, con lo que después pasó a ser el estándar de la música pop. O sea, acordémonos de los beats que tenían las primeras canciones de los Backstreet Boys, el de Britney Spears, que además eran del mismo productor, ¿eh? Entonces, claro, tenían el mismo beat, pero fue mutando. Entonces los 90 fue como una época de transición. También apareció el Eurobeat, que era como otra rama de esta música un poco más tecno. Fue una cosa muy extraña. Entonces, los grupos que venían muy fuerte, con una trayectoria ya como consolidada en los 80, en los 90 se volvieron un poco locos, se hicieron bolita y no supieron mucho qué hacer. Hicieron discos no muy buenos, pero con algunos singles que fueron como... No sé si cabe dentro de los One Hit Wonder, pero dentro de ese disco sí lo eran. Y que ahora yo creo que es como preciso rescatar, por ejemplo... No sé, hay una canción de Duran Duran que se llama Come Undone, que es muy buena y que nadie sabe que es de Duran Duran, bueno, la mayoría de las personas. Por ejemplo, Talk Talk con It's My Life, que es súper conocida y como que se convirtió en el One Hit Wonder de Talk Talk, pero nadie más sabe qué hizo ese grupo. Y hizo muchas cosas, y así. Podría estar mucho rato enumerando grupos, pero yo creo que es interesante como escarbar un poco en todo lo que apareció en los 90 en cuanto a música con sintetizador, porque salieron cosas interesantes de grupos muy consolidados, pero que en esa época resultó como una transición. Creo que pues, hago la invitación para que ahí se pongan a buscar en YouTube compilados de los 90 de grupos, así que sí, se van a encontrar con algunas sorpresillas por ahí. Y otra cosa que no es tan conocida, incluso con lo que yo no tenía idea que existía en el pasado, hasta hace un buen tiempo recién me enteré, pero no en la época en que salió, y que también lo rescataron a raíz de la película The Disaster Artist, de... ¿Cómo se llama este actor? Si me recuerdan el nombre. El actor de The Disaster Artist.
James Franco, ¿no es?
James Franco, exacto. A raíz de esa película que le dirigió y actuó James Franco con su hermano, lo que abrió una grieta cataclísmica y nos metimos todos en los abismos de The Room, la película original, que bueno, yo no la conocía en la época, en el 2003, pero sí la conocí antes de que saliera The Disaster Artist. La vi varias veces, y hasta este punto de mi vida le he visto un montón más, porque me encanta. Se dice que es una de las películas más malas de todos los tiempos. Pero creo que todo fanático de The Room está de acuerdo en que es tan mala que llega a ser buena. Tiene una historia detrás que se vio retratada en The Disaster Artist, que aborda la vida de, bueno, esa parte de la vida de Tommy Wiseau, y ya lo busqué, Wiseau, porque no sabía cómo se pronuncia, Tommy Wiseau, y cómo él ideó esta película. No se sabe muy bien de dónde sacó los recursos para hacerla, sí participó con su amigo Greg Sestero, que en The Disaster Artist lo interpreta el hermano de James Franco. Y también Wiseau, para Greg Sestero, era muy carismático, entonces se hicieron muy amigos y tenían la idea de hacer una película, como fuera. Y Tommy dijo, mira, yo tengo las lucas, hagámosla, pero hagámosla a lo grande, como se hace en Hollywood. O sea, nada de locaciones reales, usemos pantallas verdes, es lo que está de moda, hagámosla, pongámosle efecto. Y así lo hicieron. Hicieron un casting para contratar a los actores. El mismo Tommy, se dice, que escribió el guión. Aunque también se dice que él la dirigió, pero hay otra persona, que no recuerdo el nombre, que es una mujer, que fue como codirectora y que por ahí también se pelearon unas cosas legales que ella decía que ella era, había dirigido la película. Pero en la leyenda urbana, Tommy es el director. O sea, es director. De hecho, es muy gracioso porque uno ve la película y al principio, los primeros créditos, los iniciales, dice como productor, Tommy Wiseau. Director, Tommy Wiseau. Guión, Tommy Wiseau. Y después salen los créditos de los actores, Tommy Wiseau. Entonces, es como un circo pobre porque él hacía todo.
Una película muy independiente.
Una película muy independiente. Les voy a leer la sinopsis que aparece en internet. No pone The Room en Google. Esta es la sinopsis de la película. Dice, la prometida, Juliette Daniel, la prometida de un banquero, este banquero es Tommy Wiseau. Un banquero exitoso seduce y manipula a su mejor amigo, que sería Greg Sestero. O sea, la prometida de un banquero exitoso seduce y manipula a su mejor amigo. Esa es la trama, o debería ser la trama. De hecho, si lo, ahora que lo pienso, claro, se mantiene hasta el final, pero hay unas cosas que están muy fuera de lugar. Hay unos diálogos, hay unas escenas que uno dice, bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? No nos lleva a ninguna parte. Pero aún así, es gracioso verla. Sobre todo porque tiene unos diálogos, pero hasta el día de hoy yo lo sigo utilizando incluso así como para tirar la talla porque son mis favoritos. Pero a pesar de todos los peros que pueda tener la película o de la mala construcción, lo que quieran, hace que uno se enganche de principio a fin con la historia de Tommy, que es el principal, y al final uno va sintiendo lo que siente Tommy y va sufriendo como Tommy. El final es muy trágico. No lo voy a revelar, pero es muy trágico. Y al final uno termina ese viaje que fue muy gracioso, de mucha risa, de mucha burla, de hoy, cómo se le ocurre poner esto aquí, que el diálogo, que la escena, qué sé yo, termina en silencio y con un poco de reflexión para pensar dos cosas. ¿Qué diablos acabo de ver? Y este final es demasiado trágico para todo el recorrido que se hizo. Entonces, el shock que tengo en este momento no me lo voy a sacar en un par de días, por lo menos. Entonces, es un viaje que hay que hacer. Si no la han visto, véanla. Yo cada cierto tiempo la veo, porque es como, se vuelve un ritual. Para mí se vuelve un ritual. Y hay muchas fanaticadas. O sea, en su momento la estrenaron, porque Tommy quería incluso ganarse un Oscar con la película. O sea, súper ambiciosa. Y la proyectaron en una sala de cine, invitó a todo el elenco, se llenó, pero la gente, apenas empezó la película, la gente la tomó como una película de humor, porque nadie entendía lo que estaba pasando. Entonces, se quedó como en eso, como en la jocosidad, pero con el tiempo se empezaron a hacer reestrenos de esta película, empezaron a volver a pasarla en los cines en Estados Unidos, y hasta el día de hoy, cada cierto tiempo, hay un itinerario que realiza la película. Uno entra a la página de The Room, de la película, y se puede ver el itinerario de las ciudades donde van a proyectarla. Y ahí uno compra el boleto, y es muy importante llevar cucharas, porque hay un ritual que cumple la fanaticada, que es que cada vez que sale una cuchara, un cuadro de una cuchara en la película, porque son unos cuadros mínimos, así como cuadros colgados en la pared, qué sé yo, fotos, pero son de cucharas. Entonces cada vez que sale eso, los fanáticos arrojan una cuchara al screen, a la pantalla, o la arrojan hacia adentro. Sí, entonces al final se creó una comunidad en torno a The Room, muy unida, no lo puedo decir, pero en la que todos comulgan un mismo principio, que es como peregrinar a la iglesia cine, a ver la proyección de la película. Y a día de hoy, Tommy Wiseau siguió haciendo otras películas con Greg Sestero, a raíz de la fama que trajo de Room, de lo mala que era, se convirtió en tan buena, se trajo mucha fama. Bueno, toda publicidad es buena, dicen, así que él feliz.
Mala o buena, sí.
Mala o buena, pero es publicidad al fin y al cabo. Y él a día de hoy tiene una tienda en internet. Bueno, sigue la actuación claramente, pero tiene esta tienda donde vende calzoncillos. Calzoncillos Tommy Wise. Y ahora en tiempos de COVID adjunta una mascarilla Tommy Wise. Así que si quieren una, vayan bueno. al sitio de Tommy Wise. Yo,
¿para qué te preguntar si tenía una, po?
No, no tengo, pero me encantaría. Yeah. Una de las cosas que me encantaría tener en la vida es un calzoncillo de Tommy Wise. Así que no, todo lo que envuelve esta película wow. es muy divertido. Y lo que sí recomiendo es que vean The Disaster Artist y luego vean The Room.
Yeah.
Porque ahí van a entender muchas cosas. Si ven The Room primero, van a decir, ¿qué diablos estoy viendo claramente? Después con The Disaster Artist van a entender. Así como van a empezar a hacer sus yeah. match mentales. Pero yo creo que primero, el que no ha visto nada o no sabe nada de la historia, vea primero The Disaster Artist, que es un buen tributo también a la película, porque aparece incluso una escena que la grabaron, no, no me acuerdo cuántas veces, pero más de 40 veces. Entonces, después cuando uno ve The Room, dice, ¡oye, acá está la escena! ¡Ah, esto era esto! ¡Ah! Entonces uno va como haciendo esas conexiones. Al final termina siendo mucho más dinámico también para alguien que piensa que va a ver una película que es muy mala. Bueno, así que, claro. Bueno, ahí les dejo la invitación. Y eso. De hecho, creo que estoy en la época en que debería volver a ver The Room.
les propongo algo.
Qué bueno.
Les propongo que veamos The Room en Twitch.
Yo me apunto.
Apruebo.
¿Eh? Apruebo.
O prueba a ver Disaster Artist primero, po. O no sé.
¿Qué nos recomienda?
No sé.
¿Qué nos recomienda el lugar?
A ver. Podríamos ver Disaster Artist primero. Y después The Room. No sé, podríamos incluso someter la votación, porque, pero me gusta la idea de ver las dos. Yo creo que es necesario ver ambas, porque uno yeah. también se va haciendo una idea de la personalidad de Tommy, por ejemplo, y de Greg Sestero, que fueron los dos protagonistas con The Disaster Artist, uno se hace esa idea. Además, me falta agregar que esa película está hecha en base al libro que escribió Greg Sestero. De todo lo que vivió con The Room, él lo escribió. Entonces James Franco leyó este libro, habló con Greg Sestero, que además es como coproductor de The Disaster Artist. Así que está como muy bien armado en ese sentido, porque Tommy siempre ha querido tener un perfil, no un perfil bajo, pero sí una personalidad muy a prueba de balas, o sea, como muy blindada. Nadie sabe de dónde viene, se dice que es polaco, se dice que se llama Tommy Wiseau, que nadie Tommy sabe Wiseau. De dónde, de Tommy Wiseau, como con chupalla. Nadie sabe de dónde sacó la plata para hacer la película, entonces todo lo que lo rodea es un misterio. Y eso queda muy bien retratado en The Disaster Artist. Al final, uno termina de ver esa película y dice, veamos The Room. Porque quedé como muy metido con... Entonces, ¿qué es The Room?
Podríamos hacer la votación en Instagram. Ahora, me intriga mucho y me gustaría ver The Room primero. Me gustaría quedar en shock primero y después entender lo que vi.
Ah, bueno, también.
Sí, puede ser.
Ya me imagino tus caras.
Me gustaría como la experiencia de ver esta película sin saber absolutamente nada. Y después como ver la explicación y cómo entender el, cómo decir, ya, este fue el proceso y todo.
Sí.
No sé qué te parece.
Sí, podría ser. Sí. Igual está pensando en eso, porque ver primero The Room y después ver The Disaster Artist.
Porque mira que hemos visto Bizarres en Twitch con Hernán.
Sí, estamos acostumbrados. Sí.
Sí, okay. Debo advertirles, sí, que a diferencia de todas las bizarreces que han visto y hemos visto, hay varias escenas triple X.
Ah, ya.
Como no sé para si que habrá
un problema.
Podremos verla más tarde, no sé. Horario de adultos.
Creo que en Twitch no hay drama.
Verdad.
Pero
no nos pasó nada con la transmisión de lo, del vampiro robot, ¿cierto? Porque igual hubo, hay escenas de desnudo en esa película.
Sí, pues,
no pasó nada, ¿cierto?
No, nada. Absolutamente nada.
Ya.
Ahora.
Podríamos intentarlo.
Robot vampiro incluso está en YouTube, porque de ahí la vimos.
¿Verdad, po? No, ya, no, el problema es que... ¿dónde la sacamos, po?
¿Ah?
¿De Room?
Están todos
lados. Ya, yo me encargo.
Ya, la luz se encarga de buscarla.
Sí. Ya, va a ser nuestra próxima transmisión por ya. Twitch.
Buena, bacán.
Sí, que bacán. Buena, buena recomendación, Lu.
Sí, buena. Buen aporte al tema y a la vez buena recomendación. ¿Y tú, Pancho? ¿Tienes algo
que quieras rescatar? En post del tiempo voy a rescatar un par de cosas. Quiero que yo por lo general soy muy de ver cosas del pasado. Sobre todo
cine. No está mal.
No está nada mal. Sobre todo cine y videojuegos. De hecho, el club de cine que estoy a cargo, como es ver películas del pasado. Sin embargo, siento que hoy en día hay una película que yo creo que merece ser más vista, sobre todo porque este como subgénero del terror está como reflotando, que es esta cosa del folk horror. Y sí, con esto de Midsommar, de The Lighthouse, de The Witch. Y creo que hay una película seminal de este subgénero que es The Wicker Man. Es protagonizada por el maravilloso Christopher Lee. Y creo que es una muy, muy buena película. Muy, muy buena película que es precisamente este terror, pero que no ocurre de noche ni involucra ningún monstruo sobrenatural. Y es, de verdad que es muy, muy buena. La trama es así, sin hacer ningún spoiler, es un policía británico que tiene que viajar a una de las pequeñas islas que están cerca de Gran Bretaña, a investigar la desaparición de una niña. Entonces, él, policía británico, con su base de fe católica, ¿cachai? Muy, muy británico, llega a esta isla y se encuentra con una comunidad bastante extraña para él. Y lo interesante es que el director te muestra un poco como este choque cultural que tiene como la fe católica con respecto a otras creencias. Y es muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de ver la versión del director que agrega como un par de escenas y de verdad que está muy bien filmada esta película. Muy bien hecha. E incluso yo, que no soy muy fanático como de los musicales, esta película cuenta con partes cantadas, pero que están muy bien puestas en contexto porque es una comunidad donde las canciones y la música tienen mucho que ver con sus creencias. Entonces, como que la música y las canciones, la letra de las canciones que ellos cantan, te van explicando un poco el contexto como cultural en el que estás viendo. En el que esta comunidad está viviendo. Es muy, muy interesante. Y el final es increíble. La verdad que el final es uno de los finales más maravillosos del cine. Nada.
Pancho, ¿esta película ha sido refriteada, remakeada?
Lamentablemente hay un remake de esta película. Protagonizada ni más ni menos que por Don Nicolas Cage.
La Roca.
La Roca, por Nicolas Cage.
Por Nicolas
Cage. Qué horror.
¿Haciendo el papel de Christopher Lee? O...
No, haciendo el papel del policía.
Ah, ya, yeah. De Edward Woodward.
Claro, y no, esta película es re mala. Por favor, no la vean, veanla de los 70. Del 73 la original. No, la versión en la que actúa Nicolas Cage es horrible. No le llega ni siquiera a los talones a la versión original.
Nicolas Cage es horrible.
A veces.
Oye.
Sí, tiene cosas muy malas y cosas muy buenas. Muy raro.
Sí. ¿Esta película estuvo en el concurso de terror de Psycho Ispo?
Estuvo en el concurso, pero
lamentablemente... Y no ganó.
No ganó. Sí.
La del 70 ganó fue Psicosis, ¿o no?
La de los años 70.
Sí, de los 70, Psicosis, ¿pues?
No, seguimos Psicosis. La masacre. ¿O no?
Ah, la masacre. Sí, la masacre.
Espérame, déjame.
Tu favorita.
La masacre de Texas con el ending de Fito Páez.
Ah, no. No, vimos la masacre porque la reemplacé por el resplandor.
Ah, por el resplandor.
El resplandor. Pero
en los 70 ganó el exorcista.
Ah, verdad.
Tu favorita, esa sí es tu favorita.
Sí, mi favorita. Ah, claro. The Wickerman. Ahí pudo haber tenido un poco más de ¿cómo se llama? De alcance, pero lamentablemente.
Es como muy de culto, pero siento que ahora con el éxito que tuvo Midsommar o The Lighthouse, como que siento que a los que les gustó Midsommar les va a gustar mucho The Wickerman, de verdad. Porque van a encontrar como la raíz de donde viene toda esta idea del folk horror, de esta cosa de las creencias paganas chocando con las creencias como más católicas o incluso más occidentales. Así que sí, muy muy recomendada. Y así como ya para cerrar, hay un videojuego que me lo encontré hace poco y que es catalogado como la versión femenina de Super Mario. Y es muy interesante la historia. Sí, es muy, muy interesante la historia. Porque el videojuego se llama The Great Gianna Sisters. Entonces,
The Great...
Serán el paralelo. Super Mario Bros. Great Gianna Sisters.
Por supuesto.
¿Okay? Esto parte de la siguiente manera. Cuando sale Super Mario Bros. Para Nintendo, para la NES, fue un boom. Fue un hitazo, una revolución en los videojuegos. Sobre todo por una mecánica que no tenían los juegos de plataforma en ese tiempo, que era el scrolling. ¿Por qué? Porque las
consolas
no podían hacer, no eran tan rápidas para que el fondo hiciera scrolling mientras el personaje iba avanzando. Lo que sí logró Super Mario y los ingenieros y los desarrolladores del videojuego, la genialidad es que pudieron hacer ese scrolling con las limitadas capacidades que tenía la NES. Entonces, eso fue un boom, porque hacía una fluidez en el juego que era muy atractiva. Entonces, la gente de Commodore 64, los que desarrollaban juegos para la Commodore 64, dijeron, nosotros necesitamos tener un hit tan grande como Super Mario. Y uno de los desarrolladores logró...
Copiémoslo.
No, pero ojo, que lo primero que pasó fue que uno de los desarrolladores lo que hizo fue que logró con la Commodore 64 hacer ese scrolling.
Hizo
un demo de un juego cortito en donde se podía hacer el scrolling mientras el personaje iba avanzando. Y la gente de ventas o de producción de la compañía dijeron, listo, tenemos la tecnología, hagamos una copia de Super Mario Bros. Porque podemos hacerlo.
Un refrito.
Sí, un refrito. Pero no podían hacer una copia tan exacta. Entonces dijeron, démosle una vuelta. E hicieron Great Gianna Sisters.
Bien cortita la vuelta.
Bien cortita la vuelta.
De aquí a la esquina.
Sí.
Lo interesante es que el juego obviamente tiene las mismas mecánicas. Es un personaje femenino que Gianna, que tiene que rescatar a su hermana que está secuestrada por un dragón. Entonces tiene que ir por este mundo de fantasía golpeando bloques con la cabeza mientras salta. Y tiene un power-up que la transforma en Gianna, pero versión punk.
Y Gianna, ¿dónde he visto eso yo? Me parece
Gianna en versión familiar. Punk como que tira una bola de poder. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que primero pudieron hacer un juego muy parecido a Super Mario con las limitaciones de la Commodore, ¿sí? Que ya como un logro técnico bastante grande en la época. Pero lo otro es que le añadieron cosas que Super Mario no tenía. Por ejemplo, otros power-ups, como el power-up para detener el tiempo, power-up para borrar a todos los enemigos de la pantalla, cosa que ningún juego había hecho hasta el momento. Entonces, como que le añadieron más cosas que hacían más interesante al juego. Y los mapas de las etapas no eran lineales, sino que podía ir, había un poco de exploración en el juego. Entonces, eso como que lo elevó un poco más. Pero como estaba en una consola y en una compañía mucho más pequeña que Nintendo, Nintendo ya con Super Mario se había apoderado del mundo de las consolas.
Sí.
Y el juego pasó sin pena ni gloria y quedó más o menos en el olvido hasta que se volvió un poco de culto el juego por esta cosa de ser la copia femenina de Super Mario. Pero empezó a ganar adeptos y empezó a ganarse reconocimiento por el juego en sí, porque tenía estas cosas añadidas que el Super Mario no tenía en esa época. Y lo curioso es que muchos años después, ya cuando Commodore 64 ya había desaparecido, salió una versión para Nintendo DS.
Sí, estoy leyendo acá, sí.
Salió una versión para Nintendo DS de Jana Sister, siendo que Jana Sister partió como una copia de un juego de Nintendo, y ahora sí, es un juego por sí solo. Y el juego de la DS es muy bueno, es muy muy bueno. Yo lo estoy jugando, la gráfica es muy bonita, le añadieron una gráfica muy bonita al juego. Tiene mucha cosa de exploración, tiene mecánica muy entretenida, y además, como que no es muy difícil el juego. Como que es bastante, no voy a decir muy fácil, pero como que tiene el nivel de dificultad como justo para que sea entretenido y sea como relajante jugarlo. Como que no te estresas ni te volvís loco. Como que a mí me encantó. A mí, yo, Diana Sister, me encantó el juego. Lo encontré muy, muy bueno y creo que merece ser reconocido como un juego en sí. Y no es como la copia femenina, sino que es un juego destacable con un personaje femenino protagonista, que también es muy interesante. Así que eso, ese es mi rescate del pasado.
Qué buena.
Mira qué buena. Escuchado el nombre, pero no sabía tanto del juego. Me gustó. Voy a echar una miradita.
Sí.
Sí, está bueno.
Sí, me gustó.
Muy, muy interesante.
Qué buena. Bueno, chicos, estamos llegando al final después de este viaje recalentado de cositas para rescatar. Estuvo bueno, me gustó el programa, estuvo interesante, harta cosa que no sabía. Así que no, bacán. Bueno, la otra semana no sé qué viene según el calendario, vamos a revisar. Y ahí les vamos a estar diciendo qué es lo que se viene. Ciencia ficción, parece que era algo, no me acuerdo, por ahí estábamos conversando con...
puede ser, ¿eh?
Sí. Vamos a ver qué se hace.
Vamos a estar anunciando.
Pero están siempre las otras cositas que estamos sacando con Psycho.
Sí, pues estén atentos siempre a las redes sociales de Psycho Geek. Hay artículos que salen de la nada. Reviews, hay...
Se vienen las primeras reviews del año.
Está Mula Pobre ahora saliendo.
Primera review, está Mula Pobre, que se cambió de... Se mudó a Psycho Geek, lo acogimos con los brazos abiertos para que Pancho ahí suba sus gameplays de juegos retro a Psycho Geek, así que no, contentísimo. Esta semana revisaron Battletoads.
Está Battletoads y debería estar, si no, muy pronto, Black Tiger.
Ya, bueno.
Te lo recomiendo que lo vean porque se van a sorprender.
Tal vez buena
forma.
vamos a ver. Así que eso, pues, chicos, lamentable que no está Alvarito, pero siempre estará
en nuestro corazón.
En nuestro corazón. Sí. Así es.
Grande Álvaro.
Así que grande Álvaro, fuerza, aguante y te esperamos pronto. No es que esté mala, no es que le haya pasado algo, pero siempre lo
recordamos con cariño. Lo extrañamos mucho.
Sí, lo extrañamos mucho, sí, no se asuste. Así que
en la pata, eso, pues, chicos, pasa la mesa.
Claro, De hecho, gracias a él está saliendo el programa ahora, así que él está bien. Sí. Está, sí. Así que eso por Lu. Pancho, gracias por acompañarnos en este viaje de Psycho Geek. Y nos vemos la otra semana. Estén atentos y atentas. Sí. Así que eso.
Adiós.
Lástima que agradecido. Terminó.
Agradecido. Lástima que terminó.
El festival de hoy.
Chau.
Adiós.